votar en Lituania. En medio de la protesta del presidente Zelensky, los países miembros acordaron postergar el ingreso de Ucrania a la organización hasta que se cumplan ciertas reformas y termine la guerra con Rusia. Esa era la posición de Estados Unidos, que ya le entregó a Kiev el primer paquete de bombas de racimo, armamento que Estados Unidos no utiliza y que ha sido prohibido por lo menos por 100 países en el mundo, pero que Rusia ha utilizado de manera constante durante el conflicto. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Gracias por acompañarnos. Voy a comenzar presentando a nuestros invitados. Ven ustedes el tema, la cumbre de la OTAN, la participación de Biden, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la fase en la que entra ese conflicto. Aquí en Washington me acompaña Dori Toribio. Ella es corresponsal de Tele5 en la capital estadounidense. También encuentra Federico de Jesús, estratega demócrata desde Los Ángeles. Octavio Pescador es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, y en Miami se encuentra el columnista y analista Jorge Dávila Miguel. Voy a comenzar con Dori. Dori, una semana en que uno ve un Biden muy diferente cuando está fuera de Estados Unidos. El discurso, por ejemplo, en Vilna, lo mostró muy diferente a como normalmente se ve aquí. ¿Cómo ves el resultado de la cumbre, el mensaje de Estados Unidos y lo que sale en medio de una guerra que no avanza como muchos esperarían que avance?
Creo que la cumbre ha tenido grandes éxitos, pero también grandes vacíos. Gran éxito la ampliación, o este camino hacia la ampliación de la OTAN, la potencial incorporación de Suecia después de que Finlandia ya se ha incorporado. Turquía ha levantado el veto y eso es un gran éxito para los aliados de la OTAN y también para el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, que han estado presionando y negociando en este sentido para que Suecia pueda incorporarse potencialmente en las próximas semanas o meses finalmente a la OTAN. Pero después también ha habido grandes problemas, diría yo, sobre todo con qué va a pasar. ¿Se va a poder incorporar Ucrania a la alianza? Esta cumbre en Lituania se ha quedado corta. Nadie esperaba que Ucrania se fuera a incorporar, pero tampoco nadie esperaba que hubiera ningún gran gesto, un calendario de fechas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quedó bastante enfadado al principio. Después parece que se le pasó, pero no ha habido un gran gesto, un gran avance o medidas muy concretas. Y en este sentido, lo que ha quedado sobre la mesa son las divisiones y las tensiones que hay ahora mismo entre ciertos países de la OTAN con respecto a qué pasará con Ucrania, y eso sí va a generar, yo creo, ciertos problemas en los próximos meses.
Federico, hace 5 años también en Helsinki, reunión del presidente Trump con el presidente Putin. Y ahí la declaración de Trump es que le creía más a Putin que a sus mismos cuerpos de inteligencia. 5 años después está Biden respaldando a la OTAN, respaldando a Finlandia, el más reciente integrante de la OTAN. ¿Cómo viste esta cumbre, la presencia de Biden y el momento en el que se encuentra el conflicto?
Manejó muchos temas delicados, tuvo suerte en algunas cosas y éxito en otras gestiones que rindieron los resultados que Dori mencionó. Y también hay una tensión por debajo entre los aliados de la OTAN, no solamente por la, ¿verdad?, el tiempo que se le va a otorgar a Ucrania, aunque sí mencionaron que iban a brincar un paso para que cuando se accediera a entrar Ucrania fuera más rápido. Pero también hay una pelea entre Grecia y Turquía, porque parece que Estados Unidos accedió a darle los aviones F-16 que Turquía lleva pidiendo y están estancados en el Congreso, porque ahora están diciendo que a Grecia también le tienen que dar F-35 y Grecia los está pidiendo. O sea que hay unas tensiones entre los aliados, pero el resultado amplio es que Turquía, que coqueteaba con Moscú, se está dando cuenta en qué dirección está esto y al final accedió a que Finlandia y Suecia entraran. Eso es positivo para Biden y para la alianza.
Y se vio con el envío del intercambio de presos ucranianos de guerra que estaban en Turquía, les permitieron regresar a su país. Eso no cayó muy bien en Moscú. Jorge, aquí hay una serie de señales, tanto del presidente de Turquía, Erdogan, quien aprovecha cumbres como esta para lograr concesiones, pero ¿cómo viste la presencia, el mensaje de Biden y la posición de Estados Unidos en la organización? Dijo él en su discurso en Vilna, antes de partir a Finlandia, que Vladimir Putin se había equivocado si pensó que iba a debilitar a la OTAN.
Bueno, esas son palabras del presidente Biden, pero son palabras de un político. Son las palabras que hacen como Zelensky, que es un gran comunicador debido a su historia como actor, que comunica muy bien con el público. Pero yo quisiera abundar un poquitito sobre la reunión de la OTAN. Es cierto que la OTAN tiene algunas divisiones abajo, como dijo Doris, pero yo quiero recalcar sobre una decisión que ha resultado, como es la decisión de Francia e Inglaterra en la última reunión de la NATO en Vilnius, de entregar cohetes no de largo alcance, sino de un alcance prolongado a Ucrania. Y el peligro que eso comporta para que Ucrania, una vez que las tenga, las utilice contra Rusia, lo cual encrispa mucho más el conflicto y abunda la posibilidad de que haya un conflicto internacional con la OTAN. Zelensky siempre se pone bravo, es un fan terrible, que siempre se pone bravo. Es una persona que, ¿cómo se llama?, que tiene un respeto grandísimo en los países occidentales, pero no hay que olvidar que Ucrania no presentó las razones para poder pertenecer a la OTAN desde el año 2008-2014. Y todavía, Ucrania es un país que tiene deficiencias democráticas y tiene corrupción todavía, de manera que él no se debía poner bravo. Yo creo que Zelensky constantemente se pone bravo porque sabe que tiene la atención heroica de todo el mundo. Pero yo creo que Zelensky debía pensar un poco más en las consecuencias internacionales para los demás países y para su país sobre una confrontación mundial. Yo creo que a Zelensky no le preocupa nada eso. Y Zelensky constantemente protesta porque lo que quiere tal vez es salvar la comprometida situación que tiene en este momento. Porque yo pregunto, ¿la ofensiva de los ucranianos a dónde ha llegado? Hay un estancamiento. Él ha dicho que será más adelante. Pero yo pienso que la ofensiva está paralizada. Y Zelensky se pone bravo. Bueno, pues mira, que se ponga bravo, pero yo pienso que hay que pensar también en el destino de los demás países.
Octavio, aquí hay una realidad. Rusia enfrenta una crisis interna profunda. Es un país, un gobierno que tenía un ejército mercenario que ahora Putin dice no existía, pero existía. Divisiones militares de alto rango desaparecidos y dudas sobre el liderazgo de Putin. Esto mientras lleva a cabo el conflicto y mientras, por ejemplo, algo que sale de esta cumbre es que empezarán a entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que Ucrania no tiene y que ningún gobierno se ha comprometido a entregarle, pero ya los van a entregar, obviamente se los darán. Aquí esa línea que de temor a Putin parece que se va perdiendo cada vez más.
Le has dado exactamente en el corazón de lo que el Occidente en el largo plazo espera del conflicto y de la sangre de los ucranianos. Sí, y por cierto, Jorge dice que se pone bravo. Bueno, pues algunos dicen que Zelensky es un ingrato después de todo lo que se le ha ofrecido, que se enoje y haga la pataleta, que después reconsidera y matiza su discurso, sus declaraciones, por no darle entrada expedita a la OTAN. Y lo habíamos dicho también, Juan Carlos, en tus espacios sobre la entrada expedita a la Unión Europea. Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablas de armas y hablas de negocios, porque son negocios, estás hablando de otro, la inteligencia, la propiedad intelectual, una serie de cosas que implica esto, ¿no? Ya llegan a esta cumbre con muchos asuntos planchados. Y Jorge también da en el corazón de los comentarios, la política. El presidente de Turquía, después de estar por mucho tiempo sin ningún tipo de problema político o digamos que adversarios, pues no le fue tan fácil en esta ocasión. Entonces tiene que hacer algo, tiene que negociar, o tiene que darse visibilidad y ponerse fuerte de una u otra forma. Y eso lo hace así. Pero ya habían acordado muchísimas cosas con los rusos. Los rusos, acuérdate que fue con ellos quienes mediaron la salida para los granos en el Mar Negro. Entonces, aquí tenemos que estar muy, muy claros en que la política juega un papel muy importante antes de llegar a esta cumbre. Y lo más importante, Estados Unidos y el presidente, y lo criticaron mucho, ya había dicho, les vamos a mandar armas que han sido terriblemente nocivas para niños y para el mundo, para que puedan seguir con su contraofensiva, que como dice Jorge, ha ido muy... Las ganancias son de a metro por 60 vidas. Entonces, que ponderamos qué tanto vale la pena recuperar un metro cuadrado por la vida de los jóvenes, ¿no?, que están ahí. Creo que, como dijiste, Juan Carlos, sí no queda bien Rusia en el, al menos en la percepción internacional. Algunas voces muy críticas dicen, bueno, pues es que hay negocios detrás de esto, tenían que darle una salida medio de ruptura, pero de reconciliación a aquellos que les han ayudado a hacer ciertos trabajos que no se pueden hacer por leyes internacionales y por, digamos, congruencia con lo que se critica al occidente. Entonces tenían que buscar una salida, lo hicieron así, distrajeron el frente y, pues, bueno, pues esas son quizás hasta conspiraciones, Juan Carlos. Lo que es cierto es que desde la perspectiva pública, de opinión pública en el occidente, Putin no está como estaba antes de que empezara este conflicto.
Bueno, voy a la pausa, ya regresamos. Una de las decisiones que generó debate en la cumbre de la OTAN, tanto a nivel público como en privado, es la de Estados Unidos de entregarle armas, bombas de racimo a Ucrania. Bombas que no utiliza desde 2005-2006, que tiene en su arsenal y que le entrega a Ucrania para que enfrente a Rusia. Ya volvemos.
Nadie puede unirse a la OTAN cuando hay una guerra o cuando un miembro de la OTAN está siendo atacado porque garantiza que estuviésemos en guerra, una tercera guerra mundial. Así que no se trata de si deben adherirse o no, se trata de cuándo se unirán a la OTAN.
Y como decía Federico, se acortó el proceso para que Ucrania ingrese a la OTAN, pero eso tendrá que esperar por reformas de carácter económico, por reformas de sus fuerzas militares y además porque están en medio de una guerra. Estados Unidos decidió y ya le entregó el primer envío de bombas de racimo a Ucrania, bombas que más de 100 países han prohibido, que Estados Unidos no utiliza desde 2005-2006, y el riesgo aquí es porque son bombas que están repletas de bombas más pequeñas que caen y no todas detonan, y el riesgo para la población civil. Estados Unidos dice que Ucrania se ha comprometido a no utilizarlas en lugares donde está la población civil, pero lo cierto es que se las están dando porque se está acabando se está acabando la munición y de esta tienen mucha. ¿Esto puede cambiar el conflicto y cómo es la decisión de Biden de ir haciendo lo que dijo que no haría?
Y que más de 100 países han firmado tratados prohibiendo esas armas. El análisis frío es que en lo que los F-16 se tardan en entrenamiento y en llegar allí a Ucrania, los rusos tienen todavía la dominación aérea y, como tú dijiste, no hay suficientes municiones, así que obviamente a corto plazo eso puede ayudar a los ucranianos. Pero la visión de largo plazo es que Ucrania va a quedar y que va a pasar, ¿verdad?, humanitariamente cuando esas municiones, que obviamente se van a quedar algunas sin explotar, se mantengan y que obviamente, aunque no estén en áreas civiles, precisamente se les dieron porque tienen un radio mucho más amplio para poder combatir al enemigo que está trincherado allí. Y para contestarle a Jorge, todavía los ucranianos no han llevado la ofensiva a su última etapa porque están tanteando en qué parte del frente van a tirar la mayoría de las tropas, así que hay que ver cómo esto afecta esa estrategia. No te rías, Jorge, esa es la razón. Yo no estoy diciendo si es bueno, malo o indiferente, claro, pero esa es la razón.
No, es que Rusia llevaba meses atrincherándose, construyendo este sistema de trincheras, dejando las minas antipersonal, y ahora eso es lo que están encontrando los ucranianos. ¿No ese es el escenario?
Bueno, yo no sé, porque del ejército ucraniano uno nunca se entera de las bajas, ni uno nunca se entera de los reveses. Eso uno se entera, bueno, pues viendo otros canales, o me refiero a otra información, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la contraofensiva tan esperada lleva más de un mes y los ucranianos, como dijo el amigo Octavio, avanzan por metros. Yo no creo, realmente yo no soy un militar en activo, pero yo no creo que una contraofensiva tan poderosa, tan esperada y tan ansiada por Occidente esté en estas condiciones, de manera que yo creo que lo que se dice, etcétera, etcétera, es para tapar la segura, para mí, falta de municiones, falta de armamento y falta de progreso de la gran ofensiva que piensan que va a conquistar y que va a echar a los rusos de Ucrania. Eso
no, nadie ha predecido que esa contraofensiva iba a lograr eso, Jorge.
Dori, pero acá hay otra realidad, y es que Rusia está en medio de una profunda crisis económica, militar, sigue saliendo la información sobre cómo no están recibiendo munición en el frente, sobre cómo están enviando personal sin preparación y cómo Putin enfrenta una crisis interna en donde tiene generales desaparecidos. La OTAN está en un punto muy diferente en este momento al que estaba hace 5 o 10 años.
Está en un punto muy diferente. Bueno. Han ampliado el número de miembros. Ahora la OTAN tiene una frontera directa con Rusia de más de 1.300 kilómetros más, que es la frontera de Finlandia con Rusia. Están mucho más unidos que hace sencillamente 2 años o hace 4 años cuando Donald Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos y había todas las tensiones internas respecto a cuánto dinero cada país iba a destinar a la OTAN o qué países formaban parte, cuáles países se iban a unir en el futuro frente a Rusia, que como dices está en un momento crítico. Y hay una reflexión que yo me hago, Juan Carlos, decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso desde Lituania, que y después en la comparecencia de prensa en Finlandia antes de cerrar su viaje a Europa, que él cree que en algún momento el presidente ruso sencillamente va a dejar la guerra, que ya no va a poder mantenerla desde un punto de vista de material o desde un punto de vista de energía o de capital político en casa y que sencillamente podría decir, bueno, pues me voy. Para mí la pregunta no es tanto cuánto quiere el presidente Putin continuar con la guerra, sino cuánto puede, precisamente. ¿Cuánto quiere? Para mí Putin quiere seguir con esta guerra todo el tiempo que pueda porque espera una fatiga respecto a Ucrania, de los países europeos, de Estados Unidos, de Canadá y de los aliados de la OTAN. Y yo creo que también está esperando a ver qué pasa en Estados Unidos en 2024 con las elecciones presidenciales y quién hay en la Casa Blanca. Pero la pregunta es, ¿puede? ¿Puede aguantar esta guerra durante tiempo? ¿Puede sostener esta crisis interna que tiene en casa? ¿Puede sostener el capital militar en el frente ahora que ya no tienen al grupo de mercenarios, a los Wagner? Todas estas preguntas que planteaba el presidente de Estados Unidos, para mí es lo que marca la diferencia entre el estado en el que se encuentra la OTAN, con todas las diferencias que tienen y todas las tensiones que tienen, y el punto muy delicado en el que está Rusia.
Y que está por entrar Suecia, que no solo por extensión, sino por la capacidad de su fuerza militar, es una adición muy grande a la OTAN. Había decidido, Octavio, ser neutral hasta que Rusia decide invadir Ucrania, pero pasamos de un escenario en que Rusia era el segundo ejército más poderoso del mundo, en que se temía ese poderío, su equipamiento, su entrenamiento, y lo que se ha visto en este conflicto es que ni el equipamiento ni el entrenamiento corresponde a la segunda fuerza militar del mundo.
Pues algunos dirían, Juan Carlos, valen más valientes mal armados que muchos bien débiles o cobardes bien armados, ¿no? Pero aquí, respondiendo a Dori, que son muy puntuales sus observaciones, empezando con lo que ha destinado ya Alemania y otras naciones europeas en términos de su visión al armamento, pues ahora sí que ganó Trump, porque Trump fue y les dijo, ¿saben qué? Yo ya no juego si ustedes no ponen dinero, no ponen fichas. Y este conflicto lo que generó es que lo que él quería, y por eso retiraron, o bueno, amenazaron con retirar, se cumplió. El costo es altísimo en términos de vidas y lo que ha repercutido para la economía global. Pero el segundo punto sobre hasta dónde puede llegar Putin, bueno, en términos de esas lecturas críticas han dicho, ahorita ya vio quiénes están flaqueando en términos dentro del régimen, que decía uno que venía a quitarlo, y los que salieron a aplaudirles, pues quizá no estén, sean los que no están. Y segundo, en términos de a quién le conviene en el largo plazo, el segundo ejército del mundo ya no lo tenemos que ver como Rusia. El comercio entre Rusia y China, el 80% ya se maneja en sus monedas, están dejando de lado el dólar. Y la expansión en términos de producción de armamento y territorial que ha empezado China, tiene para ellos un futuro de no 30 años o 50 años. Esperaron 100 años por la isla de Hong Kong. ¿Tú crees que no van a esperar más o lo que tengan que hacer por lo que consideran de ellos Taiwán y lo que va a suceder? Y mientras más débil sea su vecino en cualquier forma, que es Rusia, porque ellos tienen una frontera muy grande, mejor les va a los chinos. Entonces, ¿qué tiene que perder China en ayudar? Porque no tiene ningún freno en ayudar a Putin a mantenerse. A ellos no les está afectando en nada. Y ya ellos van a decir, nosotros ya pusimos en la mesa una solución, el Occidente no quiere. Son 12 puntos, háganle caso.
Jorge, y ve uno la política exterior de Rusia, y de los aliados que tiene, presentábamos esta semana un informe, entre los pocos aliados que tiene está, por ejemplo, Cuba. Y se da un acercamiento con Cuba que le puede ayudar para ponerle presión a Estados Unidos en el hemisferio, pero para un conflicto de estos no marcaría una diferencia.
Bueno, yo no entiendo cómo Cuba puede ser aliada de Rusia, porque no ha sido firmado ningún tratado, ni ha habido una declaración de apoyo a las fuerzas rusas. El gobierno cubano ha sido muy, muy cuidadoso en esto, porque sabe que tiene Estados Unidos a 90 millas. Lo que se ha hablado recientemente es de la base de escuchas china, que se dice que van a poner en Londres, el Wall Street Journal lo dice. Pero hubo una base rusa, soviética, primero hasta el año 2001, que hacía lo mismo. El gobierno norteamericano tampoco hace, el Kirby, que es el portavoz de los militares en la Casa Blanca, dijo que la noticia era irresponsable totalmente.
Y al lunes siguiente no. Dijeron que sí será confirmado. El presidente Díaz-Canel fue a Rusia, se reunió con Putin, condenó a Ucrania y ha hablado sobre esa alianza. O sea, que esto no es un invento. Cuba está...
No. La alianza, bueno, yo no la conozco. Dime la alianza, qué cosa es una alianza, porque hacer una declaración política tú puedes hacerla, pero la alianza de que Cuba pueda ayudar a Rusia y que se beneficien, yo no conozco esa alianza.
Entonces, ¿tú describirías a Cuba como un aliado de Estados Unidos o como un aliado de Rusia?
Bueno, yo en este momento lo considero más cerca de Rusia que de Estados Unidos, pero por motivos políticos. Cuba está en la miseria total. Las condiciones de vida en Cuba son terribles. El gran problema del gobierno cubano, que no sé si podrá enfrentar, es darle de comer, no regalarle la comida, sino que haya abundancia de comida en estos momentos en Cuba. Cuba está en el peor momento de su historia para poder ayudar a una potencia militar como es Rusia. ¿Qué ayuda puede darle Rusia? ¿Qué tratado de alianza hay? Yo no creo que haya ningún tratado de alianza entre Cuba y además que Cuba pueda ayudar.
O sea que las declaraciones de Díaz-Canel no tienen ningún valor cuando respalda a Rusia y condena a Ucrania.
Y cuando han habido informaciones que Cuba va a mandar tropas a Ucrania.
Ah, sí, claro. No, claro, no. Y podemos decir muchas cosas más de Cuba. El papel lo aguanta todo.
No, el papel no lo aguanta todo, Jorge. Es que los eventos están. Que tú no los conozcas no los invalida. Pero hay declaraciones de Díaz-Canel.
No, yo sí los conozco.
Pero acabas de decir que no los conoces.
No me digas eso. No me digas eso. El hecho de la declaración de Díaz-Canel allá que apoya a Rusia no quiere decir que sean aliados.
Pero no es solamente lo que diga Díaz-Canel, son las informaciones que dicen que se están movilizando tropas de cubanos en el exterior para apoyar el esfuerzo ruso en Ucrania.
Pero más allá de eso, no se puede vincular con el gobierno de Cuba, pero que el presidente de un país respalde a otro, si eso no es alianza,
son aliados,
no sé qué es.
Quiere decir que son aliados.
Lo que Jorge yo creo que está diciendo es que Cuba tiene para aportar esa alianza y como en el pasado, aunque Cuba era pobre, mandaba tropas a África.
Pero en este caso, y hay que poner el contexto, Federico, de lo que se habla es de mercenarios de origen cubano que estarían combatiendo en Ucrania a favor
de Rusia. Un Wagner cubano.
Exactamente. Sí, porque hay un mercado internacional de mercenarios. Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación.
Bueno, yo quiero...
Quiero que esta cumbre sea exitosa para todos, nuestros soldados, nuestros ciudadanos, nuestros niños, para todos. Podemos decir que los resultados de la cumbre son buenos, pero sería óptimo si recibiéramos una invitación.
Y le dijeron a Zelensky que sí, pero que no todavía, que no está listo y además en medio de un conflicto no lo van a hacer. Jorge, ¿tú querías añadir algo al final del otro segmento?
Sí, yo quería referirme a la condición de mercenarios que hizo alusión Francisco. Yo no dudo que haya mercenarios, como se llama, cubanos en las tropas rusas, pero de eso a decir que hay una alianza entre Rusia y Cuba hay una distancia muy grande. Pero por otra parte, yo quiero recordar qué fue Blackwater en la guerra en Irak.
Lo mismo, mercenarios.
¿Quiénes eran los Blackwater? Era un ejército mercenario, ¿verdad?
Claro que sí, americano.
Ah,
pero alguien ha dicho algo diferente, porque ya claro, cuando Federico mencionó a los mercenarios, yo expliqué que se sabía que había mercenarios, pero no hablamos del gobierno de Cuba. Eso quedó claro desde el segmento. De pronto no lo alcanzaste a escuchar. Bueno, y por supuesto, en estos conflictos se dan grupos como Wagner, que es un grupo de mercenarios, que ahora Putin dice que no existe, y Blackwater, como mencionas, que también En estos casos los utilizan los gobiernos para que adelanten operaciones operativos que no pueden o que no quieren con sus fuerzas regulares para evitar denuncias sobre violación de derechos humanos. Este es un tema muy complejo, Octavio, del momento en el que está este conflicto. ¿Cómo queda el liderazgo de Biden cuando él llega? La inflación, por ejemplo, quedó en un 3% para el mes de junio. La generación de empleo sigue alta, pero este viernes fue aprobado el proyecto de financiación de las fuerzas militares, y entre las medidas que están pero que no van a pasar es retirar los fondos para el apoyo a Ucrania, que no estén dentro del presupuesto, y un claro señal de un sector muy reducido pero vocal del Partido Republicano que apoya más la estrategia de Rusia que la de Estados Unidos.
Biden está en la gloria, Juan Carlos. No le puede haber ido mejor. Los números, las cifras, acuérdate que aquí las elecciones son, en términos ya de decisión al final, uno, el bolsillo, y otro, cómo conecten los candidatos o las figuras con el electorado. En esa segunda parte no le va bien porque Biden no es carismático, pero a pesar de su falta de carisma, los resultados contravienen en términos de la decisión final ese sentir de repulsión que tienen algunos electores, y no se identifican los jóvenes con él mucho, y además que le cancelaron su programa de cancelación de deuda, aunque ya me están metiendo otro, pues no le ayuda en ese sentido. Pero en la parte económica le ha ido muy bien, tan le ha ido bien que ya empeñaron todo el resto, metieron todo en la mesa, todas las fichas sobre un número y un color, para hacer una analogía con la ruleta rusa. Y eso, perdón, con la ruleta y con, hablando de los rusos.
Sí, no es rusa.
Y con eso, se la están jugando, pero si los números se mantienen, les va muy bien. En términos internacionales, mientras no pierdan vidas los soldados estadounidenses, todo está bien. Pueden mandar dinero, va a haber algunos que se opongan en ese mismo presupuesto que se está proponiendo militar. Digamos que el grupo sectario de los republicanos, los MAGA, como le quieran decir, esos metieron toda su agenda social porque no pueden meter una agenda económica y tratan de poner frenos. Y lo que querían retirarle a Ucrania, pues, los mismos republicanos lo desecharon. Solo dejaron parte de la agenda social, que es quitarle fondos a un programa para embarazos no deseados del ejército, pues obviamente no va a tener éxito. Y eso le conviene a Biden también, porque recordemos que en las elecciones intermedias le salió muy bien la decisión de la Suprema Corte e impulsar a las bases, sobre todo a las mujeres, y algunas mujeres indecisas, y algunas incluso hasta de los republicanos, que no simpatizan con esa postura. Entonces, en esos dos flancos le está yendo bien.
Dori, eres corresponsal de Telecinco. Le tienes que explicar Estados Unidos a España. Este es un país insular. Y este es un país en donde, como decía Octavio, no hay soldados involucrados. Este debate no es tan fuerte como en otras épocas en que a los mismos militares se quejaban de que llegaban y aquí nadie le está poniendo atención a la guerra. ¿Esto va a ser un factor para las elecciones de 2024, Ucrania, o el respaldo está para que Biden siga con esta estrategia a pesar de la oposición de figuras como Biden o DeSantis, perdón, como Trump o DeSantis, que dicen que Estados Unidos no debe participar?
Te voy a contestar con un ejemplo de algo que a mí me ha sorprendido en la reciente cumbre de la OTAN con el presidente Biden. Justo antes, Estados Unidos y la Casa Blanca y el presidente anunciaron que iban a enviar las bombas de racimo a Ucrania, algo a lo que Europa y los países de Europa, especialmente los países del G7 en Europa, se han opuesto radicalmente durante meses y meses. Yo esperaba que esta oposición a la decisión de Biden fuera uno de los asuntos centrales de la cumbre de la OTAN, que viéramos algún tipo de desencuentro entre los países europeos y otros miembros de la OTAN y el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el presidente Biden a Lituania, el ministro de Defensa alemán, y yo esperaba la gran oposición en este asunto de Alemania, que siempre se ha mostrado radicalmente en contra, finalmente lo que dijo es, bueno, no compartimos necesariamente esta decisión, pero respetamos la postura del presidente de Estados Unidos. Y ahí murió el tema. Los países europeos dijeron que no estaban de acuerdo, pero nadie planteó ningún problema con la decisión de Estados Unidos y con la decisión del presidente Biden. Entonces, esto a mí me sorprendió. A la conclusión a la que llego es que, por un lado, el liderazgo de Estados Unidos en este tema de la guerra en Ucrania, eso sí se está agradeciendo en Europa, y el hecho de que el presidente Biden sea uno de los presidentes con mayor foco en Europa y en las relaciones transatlánticas de las últimas décadas. Al menos eso es en mi opinión. Pero por otro lado, Juan Carlos, te confieso que yo creo que hay muchos líderes europeos o muchos líderes de países de la OTAN que tienen las elecciones presidenciales de 2024 en mente. Y el ejemplo perfecto de esto es que en su reunión con el presidente de Turquía, el presidente de Turquía le dijo al presidente Biden, bueno, muchísima suerte en las elecciones del año que viene, cuando estaban hablando de la incorporación de Suecia y de la ampliación de la OTAN, cuando en principio era un comentario que no necesariamente tenía nada que ver con esa... Yo creo que estas elecciones y lo que pueda pasar en la Casa Blanca el año que viene y lo que pueda pasar con el presidente Biden es algo que sí tienen en mente muchos aliados al otro lado del Atlántico y que esto afecta de manera directa a las posturas y aparte de las políticas exteriores del presidente Biden.
Y un escenario muy diferente del que se vivía, poníamos el ejemplo de esta cumbre con lo que ocurrió hace 5 años en la presidencia de Trump, una relación mucho más cercana con Putin. Trump dice que termina este conflicto en 24 horas, pero lo que se ha visto es que ha habido un desgaste de Rusia importante que se seguirá dando y que la Europa y la OTAN están mucho más fuertes y destinando los recursos, como decía Octavio, en una situación que seguramente... Dentro, veíamos que Prigozhin destacaba que no había una justificación para invadir Ucrania. Veremos cuál va a ser la respuesta de Putin. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones. Ahí tienen el mapa de la OTAN. Los que ya son miembros son... En este momento 32, si se da el ingreso de Suecia, serían 32. El presidente Biden cometió un error hablando de 33, pero decían 33 y eventualmente entra a Ucrania. Federico, vuelvo a un punto que es clave. Hablamos de las bombas de racimo, destacaba Dori, la oposición en discurso, pero no en términos reales. Y el hecho de que Ucrania va a recibir F-16, va a tener pilotos entrenados antes de que tenga los aviones. Aquí se sigue moviendo todo este tema y se sigue... Se percibiría un debilitamiento de Rusia y el temor que infundía en la región a provocarla.
Sí, pero todavía no se puede subestimar a Rusia. Recordemos que Rusia estuvo una guerra contra Chechenia que duró 10 años y ahora tenemos mercenarios chechenos en esta guerra contra Ucrania, también atrincherados, todavía están en la Crimea, pero va a tomar tiempo en entrenar a los ucranianos porque es que ellos están acostumbrados a usar equipo militar soviético. Este equipo militar americano todavía es muy nuevo para ellos y es equipo bien importante y caro. No se lo van a entregar así y tampoco lo van a hacer de una manera que no sea estratégica. Probablemente nos enteraremos cuando ellos estén volando y le tiren algunos misiles a algunos tanques rusos. Y es como debe ser. Esto se tiene que hacer estratégicamente y no puede ser de otra manera, pero no podemos perder de vista que la economía del armamentismo es real y la posición que hay en Estados Unidos es mucho menor porque, como decíamos, no hay tropas de los Estados Unidos, pero hay muchas tropas rusas todavía, es un país mucho más grande y tiene bombas nucleares y no se le puede subestimar. Y tampoco se puede decir que Wagner haga un golpe de Estado en un país nuclear. Y por eso pues Zelensky hizo mucho ruido, pero sabe también que Estados Unidos no puede de repente declarar a Ucrania parte de la OTAN y eso quiere decir que van a entrar en un conflicto nuclear o bélico contra Rusia. Así que yo creo que eso antes de que empezara la guerra sonaba bonito, ¿verdad?, para proteger a Ucrania, pero ahora que estamos en una guerra, Zelensky, para contestarle a Jorge, su trabajo no es hacerle las relaciones internacionales a Biden, él tiene que abogar por su país y es el trabajo de Biden velar por los intereses de Estados Unidos.
Jorge, decía Dmitry Peskov esta semana que lo ocurrido con el ingreso, el eventual ingreso de Suecia con el de Finlandia, vuelve el mundo al, dice, la necesidad de reactivar el pacto de Varsovia. ¿Cómo se puede fortalecer Rusia en este momento y qué tanto pesa el que no se deba subestimar a una potencia militar como lo es Rusia, aunque se hayan visto tantas falencias en este conflicto?
Bueno, hablas del Pacto de Varsovia y ya muchísimos de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia, que era un pacto hecho en contraposición con la OTAN, creo que fue fundado primero la OTAN y después el Pacto de Varsovia, pero no soy preciso en esto, forman parte ya de la OTAN. Es decir, los países que están en frontera con Rusia forman parte de la OTAN, que eso es parte de lo que Putin... Por sus intereses nacionales, etcétera, etcétera, arguye que va en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque si pueden tener armas nucleares cedidas ilegalmente por la OTAN, bueno, si se las cede bien o si no se las cede, es un cerco total a Rusia. Y hay que recordar que cuando Baker y Nixon trataron esto con Gorbachev en Alemania, y esto es de público conocimiento, que Gorbachev aceptó la unificación de Alemania fue prometido, por lo menos verbalmente, de que la OTAN no se extendería más allá de, dicen que media pulgada más, yo no sé si fue media pulgada o un metro, que no se extendería más. Y la OTAN ha tenido cada vez más participación en los países que están rodeando a Rusia. Así que yo entiendo, sin ponerme del lado de Putin y sin ser aliado de Putin, que él siente que en Georgia hubo un intento hace un tiempo, pero Ucrania está en el sitio donde pueden entrar las invasiones de Napoleón o de quien sea. No quiero ser un experto militar ni puedo en este momento, pero una condición de Putin. Por eso es que la negociación es tan difícil en este momento, porque la negociación de Estados Unidos se basa, como dijo Victoria Nolan el otro día, me imagino que una mujer tan inteligente dijo eso, vaya, para hacer un chiste. Ella dijo, no, la posibilidad de la paz la tiene Rusia ya, que se retiren y ya hay paz. Rusia considera, equivocadamente o no, pero el pueblo que tiene una experiencia de haber sufrido una guerra con 20 millones de muertos y que resistió la invasión hitleriana, está más acostumbrado a las vicisitudes que a la buena vida. Entonces, ahí está el nudo gordiano de la negociación. En algún momento, si no hay una guerra, tendrá que abrir una negociación. Yo no pienso que Putin se va a retirar nunca de Ucrania, porque no lo pienso, a lo mejor estoy equivocado, ojalá se retire mañana, ojalá todo vaya bien, ojalá no haya una guerra nuclear. Pero lo que yo veo en este momento es que es un paso a paso, vamos hacia una confrontación de las fuerzas de Occidente y de las fuerzas de Rusia. A lo mejor no es nuclear, pero hay un gran peligro de que sí sea.
Y eso, Octavio, ha sido mencionado, esa posibilidad de ese conflicto. Y algo que llama la atención, siempre que se habla o de entregar los F-16 o de entregar misiles de mayor alcance, es el posible, dice Biden, el posible de un conflicto, una tercera guerra mundial, que en realidad se está dando a través de agentes como Ucrania frente a Rusia, pero con el apoyo de la OTAN.
En algún comentario en Twitter dijimos que estamos en la guerra tibia, no es la guerra fría, porque ya es muy claro en varios frentes. Habíamos comentado, Juan Carlos, acuérdate, en Siria. Es muy claro el panorama. Desde la revolución rosada o rosa del norte africano en adelante y con los conflictos previos, se está disputando lo que va a ser el nuevo orden mundial. Y los actores que en este momento quieren imponer la preservación de lo que existía, pues obviamente que van a jugársela toda, porque, y mira, lamentablemente la demografía no les ayuda, ni el tiempo. Es decir, van a extender lo más que se pueda este orden, incluyendo Estados Unidos, pero obviamente Europa, que está más cerca, pero el mundo, si tú lo ves en las preferencias, en el consumo y demás, está en el Asia. O sea, está hacia allá y en África. Y ese es el frente de batalla en Europa, es para ver qué va a suceder en aquellos dos polos de desarrollo y de consumo.
Vamos a la pausa. Vamos a las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo en Los Ángeles con Octavio Pescador.
Interesante que los secretarios de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y de Rusia se encontraron en la cumbre de los países asiáticos, y el comentario de Blinken, el estadounidense, fue que es un Contreras y un negativo Lavrov, porque todas sus intervenciones fueron para darnos la contra y estar negando cualquier tipo de progreso.
Voy a Miami con Jorge Dávila Miguel.
Bueno, espero que la realidad vaya en contra de la irrealidad. Espero que haya un arreglo en Ucrania, y que la difícil negociación se lleve a cabo, porque si no, vamos dirigidos a una guerra mundial y posiblemente a una destrucción nuclear.
Federico.
Esta semana vimos cómo, al igual que los rusos están atrincherados en Ucrania, los republicanos se atrincheraron en sus temas sociales, inyectándole controversias al proyecto de ley de defensa nacional que no corresponden en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBTQ, y eso le puede costar caro en las elecciones. El presidente Biden siguió creciendo la economía, bajó la inflación a 3%, y los temas sociales están, todos esos vientos soplando a favor de los demócratas, pero el Partido Demócrata no puede tomar por sentado el voto latino y el voto de los jóvenes, y eso es algo que se tiene que trabajar, y la demografía no es destino, y el Partido Demócrata todavía tiene muchos retos, pero definitivamente los vientos están soplando a favor.
Y cerramos con Dori Toribio.
Bueno, mi conclusión sobre este tema es que el éxito de esta cumbre de la OTAN y, por lo tanto, el papel del presidente de Estados Unidos va a depender de lo que pase hasta ahora, cómo de fácil sea la incorporación de Suecia a la alianza y si Turquía finalmente cumple con su palabra, qué pasa con la contraofensiva en Ucrania en los próximos meses, porque en gran medida de eso va a depender la negociación de paz o la potencial negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Y termino diciendo que, en cualquier caso, este ya es uno de los peores escenarios y una de las grandes pesadillas para el presidente ruso Vladimir Putin, porque recordemos que si Suecia finalmente se incorpora, el mar Báltico o gran parte del mar Báltico va a estar en control de la OTAN, y eso era justamente lo que Putin no quería.
Y el único punto ruso, Kaliningrado, quedará rodeado de países de la OTAN. Dori Toribio, corresponsal de Telecinco, Federico de Jesús, estratega demócrata, Jorge Dávila, columnista y analista, y Octavio Pescador, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias por acompañarnos, y a ustedes en sus hogares por seguir esta edición de Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López, y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington de Choque de Opiniones, les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA y el próximo domingo de nuevo aquí en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.